Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes en punto de las 7 de la tarde y tenemos invitada hoy a la maestra Brenda Zazueta, compañera, ¿no? Querida compañera, hoy no, de los martes, no. No te habíamos deseado feliz año, Brenda, no nos habíamos visto.
No había venido y eso que ha habido un montón de películas.
¿Verdad? Ya platicaremos después, pero hoy nos traes a tus alumnos, ¿no?
A mis queridos alumnos del colegio.
A ver, preséntalos.
Víctor viene a hablar de hablarnos de lo que es Naciones Unidas, Cascarrabias, Néstor Cabral y
Prema, que está sentada.
Por allá en la esquina está Prema, un poco penosa, pero es una de las cabezas principales de lo que es la revista Cascarrabias del colegio.
Víctor, Néstor, bienvenidos. Prema, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, nos vienen a invitar a un evento que están... pues ellos organizando, ¿no es así?
Sí.
Que le llaman, ¿cómo?
El modelo de las Naciones Unidas.
Pero se llama
Bamun.
Modelo Vallarta.
Vallarta Model United Nations.
Ok. Entonces, este modelo de Naciones Unidas, para los que no hayan escuchado lo que es este modelo, ¿nos pueden explicar un poquito de qué se trata?
Bueno, pues el modelo ya hace unos años que se hace alrededor de todo el mundo. Empezó primero en Estados Unidos y luego fue pasando aquí a lo que es México. Un modelo de las Naciones Unidas consiste en un esquema de debate en donde alumnos, ya sea de universidad, de preparatoria, incluso de secundaria, que ya se está empezando a hacer, se les asigna una delegación, un país, una nación a la cual representar y simular que son delegados de las Naciones Unidas de ese país. Y básicamente lo que se trata es que en estos eventos se divide a los alumnos en distintos comités, el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, el Comité en contra de Narcóticos y Tráfico de Armas de Naciones Unidas, la Asamblea General, Derechos Humanos, etcétera. Y pues estos modelos, se trata de que a cada persona le dan un país el cual representar y luego un tema a investigar. Después de hacer investigación exhaustiva del tema, porque tienes que conocerlo muy bien desde el punto de vista de tu país, luego tienes que hacer un papel posicional, que es básicamente un escrito donde hablas acerca del tema desde el punto de vista de tu país, explicas el tema, antecedentes históricos, qué se está haciendo ahorita y tus estrategias que propones como tu país para poder combatir este programa que te llevan a debatir. Ya en los debates, en las simulaciones, suelen ser sesiones como, digamos, una hora diez, 50 minutos, por ahí varían, en donde ya, mediante un debate bien estructurado, con un presidente y un vicepresidente, se va haciendo esta simulación donde discuten el tema, pues dan sus puntos en contra, a favor, qué soluciones podrían funcionar, cuáles no podrían funcionar, etcétera. Y pues ya se trata de ir expandiendo este tema hasta llegar a una solución que ya es firmada por los delegados. Y pues así es como termina un modelo, es donde ya todas las personas debatieron el tema, todos lo entendieron bien y presentaron sus posibles soluciones. Y pues eso es básicamente lo que estamos haciendo en esta ciudad, en el Colegio Americano. Este es nuestro cuarto año, si no me equivoco, tercer año. Uh-huh. Y es lo que estamos planeando y tenemos mucho que platicarles.
¿Es la primera vez que ustedes participan en el modelo de las Naciones Unidas o es el segundo año?
Como organizadores, este es nuestro segundo año. Uh-huh. Este año nosotros dos somos los organizadores principales, somos el Secretary General y el Co-Secretary General. Y ahora sí que se nos subieron las responsabilidades desde el año pasado, porque ahora sí es ver todo, desde obviamente encontrar patrocinadores, asignar todos los comités, organizar a todos los delegados, y al final llevar a cabo todo el evento, que pues es un evento muy padre, es una experiencia muy padre, que a mí me gusta mucho hacerlo. Y desde el primer año que Miss Brenda lo organizó con sus alumnos de 12º, pues me gustó mucho, y desde ese entonces pues fue cuando creó el grupo y me uní a la clase, y desde entonces no me he salido de ahí.
Y ahora están invitando a las otras escuelas de Puerto Vallarta a que se unan a debatir. ¿no? A que se inscriban en una página. ¿Por qué no nos platican un poquito de esta página o cómo le pueden hacer?
Sí, nosotros nos pusimos en contacto con la administración de varias, de la mayoría de las escuelas de Puerto Vallarta. Creamos una página que se llama, que es vallartamoon.com, y ahí te puedes meter y puedes ver la diferente información de los comités, sus chairs y co-chairs, que son presidente y como...
pues vicepresidente.
Y el vicepresidente, que son los que moderan los debates en cada uno de los temas. Y también puedes ver un poco de información, imágenes pasadas del evento, cuándo va a ser la fecha, que es el 25 de marzo. Y aparte hay una pestaña que se llama registro, y ahí te puedes meter y llenas un formulario donde te piden qué escuela vas, qué nivel de inglés tienes, porque la mayoría de nuestros comités es en inglés. Y este año abrimos 2 en español para la gente que no se siente cómoda hablando en inglés. Y ahí ya llenas todo el registro, pones tu nombre, qué comités te gustaría participar dependiendo de su tema. Y ya de ahí nosotros lo recibimos y te acomodamos en uno de los comités, ya sea las opciones que nos hayas dado. Ahí también sale, vamos a tener a un invitado especial que va a hablar durante el evento al principio. Viene de Guadalajara y... también te sale un poco de información sobre él ahí en la página para quienes gusten visitarlo.
Es Richard Thiel. Fue, pues, los alumnos lo contactaron, ¿eh?
Sí, ahora que acabamos de ir por parte del mismo club de debate, por así llamarlo, de la escuela, fuimos a Guadalajara a competir, a participar en un evento de la misma dinámica que el que estamos organizando. Y ahí tuvimos la oportunidad que, dentro de su inauguración, tuvieron a este señor, a Richard Thiel, que fue un maestro ahí mismo en el Colegio Americano, American School Foundation of Guadalajara. Fue un maestro muy querido por los alumnos, al parecer. Acaba de jubilar y como que siempre estuvo, pues, muy en contacto con todo lo que es activismo social en Guadalajara y en todas las partes del mundo donde ha vivido. Siempre abogando porque dejemos usar tanto el automóvil, por estrategias para la sustentabilidad, estrategias de ese tipo de cosas. Y pues nos llamó mucho la atención la manera en la que habló a todos. Me arriesgo a decir que a todo el equipo hubiéramos como 20 personas y todos quedamos muy, pues, asombrados por la manera en la que sabía hablar, los ejemplos que daba y la manera muy realista de exponer las situaciones que estamos viviendo, que lo consideramos, dijimos de que no, pues estaría muy padre que pudiéramos traerlo aquí a Vallarta, que no está muy lejos y que tenemos la oportunidad, para que nos pudiera dar una plática de este tipo a todos en la escuela y a los que quieran venir a la plática, que por supuesto todo el público en general está invitado, porque realmente creemos que tiene y que sabe mucho de lo que está diciendo. Realmente sabe, que sabemos que lo ha estudiado, que lo ha vivido, y tiene muchas cosas que decir muy, muy, pues, muy valiosas, que se puede tomar mucho, y pues por eso es que lo invitamos y ya accedió incluso a venir, así que va a ser un hecho que aquí va a estar.
Tiene un blog,
tiene un podcast,
nos gustó mucho la idea de traerlo porque la forma en que él comunicaba su mensaje era muy atractivo, especialmente para los jóvenes, porque pues puedes traer a cualquier persona que sí puede ser muy interesante y muy inteligente, pero en la forma en que lo cuenta, pues para mucha gente, por más interesante que sea, pues, le puede resultar aburrida, y el chiste también es capturar la
que
atención
te motives,
de los jóvenes,
que
más si es un evento de jóvenes, ¿no? Entonces la forma en que nos estaba dando todo su mensaje nos gustó mucho y fue cuando nos pusimos en contacto con él. Él tiene una página que se llama The Green Elephant in the Room, el elefante verde en el cuarto, y también tiene un podcast donde él habla acerca de todos estos temas que él ahorita mencionó.
Muy divertido,
Néstor.
Muy, muy divertido.
Sí, es muy buena gente, señor.
Sí,
vi mucho. Un poco su perfil, ¿no? Todo esto de movilidad y las bicicletas.
Le gusta presumir mucho que lleva desde hace 20 años sin usar ningún tipo de transporte que use combustible. Se mueve en bicicleta a todos lados. Incluso bromeábamos cuando queríamos traerlo diciendo de que, pues igual y no tenemos que pagar transporte porque se viene en bicicleta, que no sé qué.
Y yo decía, pues avísame desde ahorita para que vaya empezando a pedalear.
Para que se venga de una vez. Sí.
Y accedió muy, muy amablemente. Entonces viene el 25 a darnos la plática de comienzo, inaugura el evento. Y es un evento abierto, es gratuito. De hecho, ellos lo patrocinan. Bueno, hay patrocinadores, pero todo el gasto corre por ellos. Uh-huh. Entonces, lo que queremos es dar a conocer el modelo y que sea un evento regional. O sea, que vayan las demás escuelas, se animen a ir, participen y que sea, aparte, Sí. Pues para que se conozcan entre ellos mismos, o sea, son de la misma edad.
Sí, más como la gente, como todo el evento es organizado por estudiantes, que 17, 16, 17, 18 años. Pues también la gente que se sienta cómoda en venir y saber que, o sea, no pasa nada. Sí. Se pueden equivocar, pueden hablar bien, pueden hablar mal y no pasa nada. Porque al fin y al cabo los mismos que lo organizaron tienen su edad y también...
Pues se cometen errores y pues nosotros le estamos dejando el camino. A nosotros nos dejaron un camino. Nosotros no lo empezamos en el modelo de Naciones Unidas. Yo recuerdo compañeros que se graduaron hace 2, 3 años. Nos los dejaron a nosotros y nosotros lo único que estamos haciendo es intentar crecer lo que ellos iniciaron para nosotros dejárselos a los que vienen atrás y que siga creciendo todavía más. Que es lo que, a fin de cuentas, es lo que se intenta año tras año. Creo que lo estamos logrando. Creo que estamos logrando que muchas otras más escuelas participen que las de los otros años y esperemos que en un futuro, pues hasta de otras ciudades o de donde sea, que Vallarta sea reconocido, entre otras muchas cosas, por el modelo de Naciones Unidas que iniciaron hace años.
Ya sabemos que a Miss Brenda no le gusta mucho llevarse el crédito de todo esto y siempre dice, son los alumnos, pero ella principal, sin ella esto no estaría pasando, sin ella nosotros no estaríamos yendo ni a Berkeley, ni a Guadalajara, ni a ningún lado, así que Miss Brenda se lleva la mayoría del crédito con todo y que le gusta darnoslo. Ella se lo lleva porque ya le ha dado continuidad a esto. Ella creó el grupo, el club. Así que gracias a Miss Brenda.
Lo que quiero es que todos los muchachos participen. O sea, que sea un movimiento
regional de las escuelas locales de Puerto Vallarta.
Y que todo el mundo sepa, porque es muy importante el debate que ellos crean, cómo fluyen las ideas, cómo le dan resolución, cómo negocian, o sea, los vieras negociar y dices, por ejemplo, ahora que fuimos a Guadalajara a concursar a la American School, todo el mundo salíamos corriendo a ver a los de Security Council porque era de estarse agarrando entre todos y era sorprendente ir a verlos, ¿no? Negociar.
Sí, ese comité era chisme entre todos los demás porque estaban en mi comité que era bastante pacífico, no escuchabas, se están peleando en el comité, están debatiendo, ya se armó la discusión, entonces todo el mundo en cuanto salías querías ir a ver.
Salíamos corriendo haciendo a ver a los... Y ahí había 5 alumnos, ¿no?
De nuestro colegio, sí, 5, casi, de hecho, o más, incluso éramos como la mitad del comité.
Julia se lleva ahí Julia Oliva se lleva el premio a...
¿Mejor delegada?
¿Mejor delegada?
Mejor delegada. Sí. Uno de 2 premios que dan por comité.
Sí.
Hay varias preguntas que les tengo, Brenda. Una de ellas es, ¿qué hace con ustedes como alumnos, como jóvenes, para que los jóvenes que nos están escuchando también se animen a participar y a visitar la página? ¿Qué es lo que hace el modelo de debate? ¿Qué hace el club de debate? ¿Por qué es importante debatir?
Pues, bueno, es una pregunta muy compleja. Pero yo diría que hay muchas cosas que aprendes realmente de organizar, participar y de simplemente estar como alrededor de todo este ambiente de que es lo de un modelo de Naciones Unidas. Para empezar, el hecho de participar te da las herramientas y te inculca que aprendas a investigar bien, fuentes confiables, que sepas de dónde sacar tu información, que sepas redactar, que sepas dar tu opinión, una opinión válida y respaldada por lo que estás investigando. Creo que es muy distinto a otro tipo de trabajos que tenemos en las escuelas usualmente. En ese trabajo es una problemática pues real. Es una problemática real que aunque no te está tomar las decisiones, digámoslo así, en la vida real, aún así estás dando tu opinión y haciendo un pensamiento crítico de qué es lo que se podría hacer. Y creo que ese es un conocimiento esencial que todos deberíamos tener. Por eso creo que es algo, como dice Miss Berna, todos deberíamos participar. Porque te da las herramientas para aprender a pensar. No solo es debatir, no solo es levantarte, que te den la palabra y hablar, es mucho pensar en lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, las consecuencias.
Te pones en los... Es ponerte en los zapatos de otro, ponerte en los zapatos de otro país, porque tú puedes investigar lo que tú quieras acerca del país que te tocó, pero en el momento de debatir, pues te mencionan algo que probablemente no investigaste exactamente cuál es de tu país, qué haría tu país exactamente, pues... A pensar exactamente, o sea, a pensar qué es lo que tu país haría de acuerdo a la posición que debes de tomar, y aunque probablemente personalmente tú no la creas, pero la tienes que tomar y la tienes que desarrollar en tu cabeza en ese momento, porque aunque no sea realmente lo que tú pienses, ¿no? o lo que tú creas.
Sí, es trabajar en equipo, es aprender a comunicarte con personas que no conoces, que son siempre las herramientas que se procuran que tengamos nosotros los jóvenes. Siempre es eso, ese trabajar por un bien común, por algo más grande que simplemente nosotros. Por eso creemos que es realmente valioso que, y estamos muy pues orgullosos, yo creo, de que muchas otras escuelas ya quieran participar, porque este año será cierto número y esperamos que el siguiente sea mayor y el que sigue todavía mayor, porque no se se trata de eso, se trata de que crezca, se trata de que más personas les llame la atención, incluso una vez ya estando en el pleno debate y de participar en esos eventos, te das cuenta de gustos que posiblemente no sabías que tenías, de intereses que posiblemente no sabías que tenías, y aprender y participar en esos eventos nuevos, por así decirlo, en Vallarta, porque aunque no son nuevos, en Vallarta la verdad es que la realidad es que no se hacen como en otros lugares, y por eso precisamente es esa realidad de que te das cuenta de cosas que te gustan, que no sabías antes de este debate, de pues muchas cosas cambian, o sea, es una experiencia realmente que te hace cambiar, te hace ver las cosas diferente, te hace pensar un poco más, y creo que eso siempre va a ser muy valioso para todos.
Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
De luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo y por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al caer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de hielo se perdieron los dos, donde rompe la sola, besó su boca y se entregó. Su boca, fado porque me faltan sus ojos, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche los barcos de contrabando pa' langostino se fue. Sombras del río, es el lamento de esta canción.
Aquí con estos jóvenes brillantes, ¿no? Y con su maestra, también brillante.
También brillante.
Estábamos platicando mientras escuchábamos este tema de las migas, María la Portuguesa, hablando de este modelo de Naciones Unidas, un poco de música del mundo. ¿Qué es lo que te da toda esta capacidad de debatir? Platicábamos que nuestra sociedad tiene como una incapacidad de debatir. Somos violentos en nuestras opiniones, pero nada más atacamos, pero no investigamos en un mundo que está lleno de noticias falsas, de información tan inverosímil, pero a la verdad que toda la gente se la cree porque ya aparece en Facebook entonces o en las redes, pareciera que fuera verdad. ¿Cómo consideran o qué es lo que ustedes consideran tan importante de aprender a debatir?
Lo tan importante de aprender a debatir, bueno, específicamente en el modelo, es lo que estábamos comentando ahorita, que nuestra sociedad mexicana, y que usualmente los jóvenes somos muy apáticos a ese tipo de temas, hasta temas de política, temas de gobierno, temas, todos esos temas que se tratan en esos modelos, usualmente son temas que no nos... que me arriesgo a decir que a los jóvenes no les interesa verdaderamente. Y esto porque yo lo sé, porque también soy joven y porque también yo veo y puedo tener de cerca a mis compañeros, a mis amigos de muchos lados, que realmente a veces no nos ponemos a pensar en qué es todo lo que leemos, ni siquiera detenernos y nosotros mismos decir de que será cierto, no será cierto. Y sobre todo en el debate, la herramienta que yo creo que es la más valiosa a la hora de aprender a debatir, aprender a cómo funciona esa simulación, es que, bueno, en México somos muy criticones, pero muy poco críticos. No somos críticos, no sabemos dar una opinión, no sabemos sustentar una opinión, ni siquiera a veces sabemos por qué pensamos lo que pensamos. Y creo que, y mucho menos planeamos alguna respuesta, alguna solución hacia las problemáticas que tenemos. Y esto es lo que nos da el modelo de las Naciones Unidas, que el final... este modelo termina con una resolución, con una es un escrito como de dos cuartillas usualmente, donde tú redactas la solución punto tras punto tras punto. Tú vas poniendo qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, por qué, para atacar qué, para combatir qué, de qué manera, si es realista o no, si se puede hacer o no. Ha habido resoluciones tan buenas en los debates que incluso han ganado premios, que jóvenes hacen de universidades, de prepas alrededor del mundo, que son tan buenas soluciones que incluso eso ayuda, porque luego otras personas ya que están más arriba en el verdadero modelos, más bien Naciones Unidas, se detienen a ver y ven estas soluciones que nosotros los jóvenes proponemos, que a veces son muy valiosas. Y bueno, creo que esa es la mayor victoria, la satisfacción de debatir. Aprender a hacer estas soluciones, aprender a buscar una solución pacífica, trabajar en equipo por un bien común. Creo que eso es lo que más te deja aprender a debatir, aprender todo esto.
Sí. Pero no sabemos debatir. Pues sí. Me decían que hay clases, ¿no?
Ah, bueno, sí. Nosotros vamos a tener clases en el colegio el 10, 11 y 12 de febrero. También para la gente que no ha tenido previas experiencias, nosotros ya llevamos varios años practicando esto, yendo a otros modelos, así que la gente que no ha participado, no tiene previa experiencia en este tipo de simulaciones, estamos dando estas clases de preparación para los delegados, para darles un poco de información acerca en qué se basa este programa, qué es lo que de ellos deben de esperar en el momento de estar ahí, cómo realizar sus investigaciones, cómo realizar su...
Tu
papel posicional. Cómo hacer todo paso a paso para que tú te sientas... estés confiado de que lo vas a hacer bien y que no importa qué nivel tengan los otros, al fin y al cabo, después de las clases, pues vas a llegar al mismo nivel que todos.
Sí, es muy importante porque también, pues vamos a dar técnicas de debate, ¿no? Técnicas que no todos conocen. Las personas que van a dar los cursos específicamente pidieron hacerlo y creemos que están muy bien preparadas porque son personas que tienen experiencia. Y la experiencia es todo aquí, es la práctica, es participar, es realmente pensar. Y van a dar, yo creo que van a ser unos muy buenos cursos, 3 días, el 10, 11 y 12, próximo lunes, martes y miércoles, en las instalaciones del colegio, de las 3 a las 4 y media de la tarde. Y pues van a ser cursos que realmente van a hablar de las estrategias, de cómo se debe debatir, cómo debes llegar a una solución, tener cuidado con qué, todos los puntos, todas las mociones, todo eso se va a repasar para que los delegados no lleguen en cero, sin ninguna experiencia, porque a veces pasa, pero bueno, claro que tener una preparación previa siempre va a ser bueno y pues es muy valioso, ojalá y vaya mucha gente.
Bueno, son gratuitos los cursos, pero los chairs, los que se encargan de
moderar
todo el debate, son los que ya llevan los cursos.
Tiempo.
O sea, las personas que van a ir de otro colegio, que van a ir a debatir, van a estar al mismo nivel que los demás. Los sobre los chairs, los que caen el peso de todo el debate, básicamente tienen años tomando el curso.
Y algo también que me gustaría mencionar es de que por parte del debate y también que se va a enseñar en las clases de preparación, es de que durante todo el debate se lleva un lenguaje formal, porque mucha gente que no ha, bueno, en este caso pues estamos dando las clases para que se preparen, pero si no las han tenido, llegan pensando en que simplemente es pararte y gritar tu posición, acusar a otros países. Entonces, al llevar el lenguaje formal, lleva un control de cómo la gente se comunica con otros, bueno, en este caso los delegados, de un delegado a otro, del delegado al presidente. Y así se pueda mantener un poco más de control acerca de cómo cada uno expresa sus ideas. Y así también, porque así ya no estás apuntando a los otros países y echando culpas. Así se llega más fácil a una conclusión y así escribir tu resolución.
Sí, mucho más. Fluye mejor.
No se trata solamente de exponer o de hablar, sino también de escuchar. Y es mucho más fácil escuchar a alguien con un lenguaje amable, digamos, que con un lenguaje violento. Yo por eso decía, somos un país que para hablar somos violentos, no sabemos debatir. Algo que les quería preguntar. Nosotros como adultos, bueno, primero, déjame estructurar bien mi pregunta. Vi en la página que tienen una como un área como local para la problemática local, ¿o vi mal, Brenda?
No, sí, tenemos un comité especial para el desarrollo de Puerto Vallarta. Esto lo hace Lucía Bonín y Paulina Villanueva.
Porque como adultos muchas veces hemos tratado de reunirnos a debatir, por ejemplo, la construcción sin norma que hay de tantos edificios en Puerto Vallarta, o el uso del agua potable, o la recolección de basura, temas que son locales, y que no, entre adultos no podemos debatir. Ojalá entre jóvenes sí.
Sí, queremos. Sería maravilloso. Darles también esa dinámica de que son jóvenes también somos preocupados por el desarrollo de su localidad. Y planearon este comité, lo estructuraron, lo desarrollaron. Ellos van a poner, por ejemplo, aquí en vez de país, vamos a tener a la
CFE,
de la luz,
a la Conagua, a la CIO.
Algo que lo diferencia de los otros comités. Que
el de desarrollo urbano, o sea,
son puras instituciones gubernamentales de... Sí, exacto. Y va a estar muy padre el comité. El nombre del comité es el Comité Estudiantil para el Desarrollo de Puerto Vallarta. Y el tema es la urbanización acelerada y desmedida de la zona urbana de Puerto Vallarta. Sí.
Okay.
Y, bueno, no te tengo tenemos expectativas muy altas para el comité. Uno, por el tema que trata.
Claro.
Y dos, por la vicepresidenta y la presidenta del comité, que son de las más jóvenes del club de debate. Y bueno, nosotros sabemos aquí sentados que son dos alumnas que tienen mucho potencial y que son las que en el futuro van a sacar adelante MUN, lo que es
el
modelo de las Naciones Unidas.
Sí.
Entonces, por eso yo les dije, veníamos de regreso de Guadalajara. Yo estuve en ese comité en español en Guadalajara hace un mes. Me gustó mucho, creo que tenía mucho potencial en Vallarta. Entonces lo estábamos hablando Miss Brenda y yo, y dijimos qué mejor que las dos personas que sabemos que en un futuro todo esto lo van a cargar ellas. Y pues ellas van a estar encargadas del comité, ya están preparándose, ya seleccionaron qué instituciones van a ser. Ya está casi completo su comité para el evento y pues esperemos que salga muy
Pauline
bien.
Pauline escribió uno de los mejores position papers. Y Lucía gana mención honorífica.
Mención honorífica.
Era la primera vez que iba, sacada del paquete y gana.
Alumna de primero de prepa.
Bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda como yo miro.
Bueno, estábamos aquí platicando, Brenda, ¿verdad?
Perdón.
Saludos a tu mamá, Brenda.
Mamá.
Salúdala.
Saludos a la mamá de Brenda, a Mr. Adam Kilner, que nos escucha desde donde sea que esté.
Bueno, estábamos platicando acerca de esta importancia de escuchar y de saber que no solamente nuestra postura es la que verdaderamente tiene la verdad. Hablábamos de que siempre, pues normalmente nos dividimos, ¿no? De esta manera un poco maniquea entre los buenos y los malos, y lo que yo diga o lo que yo haga está bien, pero el otro está mal, y entonces esto gana el bueno y pierde el malo. En el debate se da otro fenómeno.
Aquí lo que pasa es de que tú llegas con una posición egoísta de tu país, tú pensando que tu posición es lo correcto y tu resolución es lo que se debe hacer, pero una vez que vas escuchando lo que otros países piensan, su posición, lo que ellos pueden hacer por ti y lo que tú puedes hacer por ellos, lo padre que al final, al momento de escribir la resolución, no se escribe lo que tú dijiste, lo que tú pensabas, sino era un poco de lo tuyo, un poco de la otra persona y un poco del otro, y al final se hace la resolución, es formada por todo lo que todos los demás países pensaban, lo que los demás delegados creían que era la resolución correcta. Entonces es algo padre porque al final llegas a un acuerdo que todos están de acuerdo y que al final resultó ser la mejor manera, porque estás beneficiando a todos y no estás afectando a nadie.
Sí, a veces es difícil porque incluso quieres hablar y no te da la palabra el presidente y estás ahí con las palabras en la boca, queriéndote parar y gritar. Pero pues eso también te enseña autocontrol, te enseña que a veces no puedes decir lo que piensas, que a veces deberías pensarlo, te debes tolerar.
Si estás ahí.
Debes respetar, debes aprender a trabajar en equipo con gente que a veces no te cae bien, pero a veces eso también se tiene que hacer y es una enseñanza también muy valiosa. Debes, pues son muchas cosas, trabajar en equipo y respetar, y a veces se crean alianzas, tienes que unirte a otros países, tienes que aprender a jugar con esa información y trabajarla en conjunto, y eso no todos lo sabemos hacer. Como sociedad mexicana tal vez no lo sabemos hacer, pero es justamente lo que nos enseña.
Y curricularmente tiene un valor
gigantesco.
Muy alto, para las universidades. Sí, es...
Sí, es una de las actividades extracurriculares que...
Que con más valor. Mucho valor.
Con mayor, sí, prestigio.
Claro, porque te da herramientas diferentes de las
sí,
que...
Sí, destacas, claro. Destacas. Participar en estos eventos no cualquiera. Cualquiera lo puede hacer, pero a veces pues es difícil. En este caso, pues queremos que mucha más gente lo haga y por eso lo estamos haciendo así.
Y el 4, del 4 al 9 nos vamos a Berkeley, a San Francisco. A concursar en la Universidad de Berkeley.
Wow, un paso muy grande para el... Para nuestro pequeño equipo de debate,
pues
se dice
de
que sí, exacto, se dice que es el mejor modelo de Naciones Unidas de todo el mundo. Así que habrá que ver cómo
hay
nos
una
va.
Beca completa en Berkeley.
El que
digo,
sí.
Vamos a expandir horizontes porque les decía yo, está bien ir a Guadalajara, pero también hay que ver qué se está haciendo en otras partes del mundo para aplicarlo acá, traer el conocimiento a la región. Y que muchos...
Y que después, en un año o dos, no solamente vaya el Colegio Americano, sino vayan otros colegios.
Y aparte, mientras con más gente compartas, más culturas conoces, más posiciones diferentes conoces.
Sí, esto no es egoísta. Si ahorita va el Colegio Americano de Puerto Vallarta, ojalá y otros años vayan otras escuelas. Y cada escuela vaya formando su equipo de debate, vaya haciendo su evento, que nos inviten. Que recuerden que algún día nos invitamos nosotros y que ahí comenzó. Y pues de ahí, o sea, eso se trata de que todo Vallarta, es esto, como decía Miss Brand, es regional, no es nada más el Colegio Americano de Vallarta. Si nosotros lo iniciamos, que la ciudad no lo siga por los méritos.
Si no es una posición de que nosotros lo hacemos, nada más nosotros, si quieren, únanse, ¿no?
Ojalá y
que
en
que tomen
futuro.
Iniciativa todas las escuelas que quieran, que abran su grupo, especialmente iniciativa de alumnos más que de maestros, ¿no? Que un alumno, oye, yo quiero hacer esto, una maestra que demuestre el mismo apoyo o el mismo
entusiasmo.
Ante ese proyecto y que lo puedan llevar a cabo y hagan sus modelos Naciones Unidas y que nos inviten.
¿Qué respuesta han tenido de las otras escuelas? ¿Cómo va la inscripción?
Bastante buena, fue una muy buena respuesta después de hacer llamadas personales a los directivos de otras escuelas.
Fuimos
entre Víctor
escuelas.
Y yo, sí, fuimos a las escuelas, sí, cierto, a dejar carteles promocionales que acá Prema diseñó y están muy bonitos, por cierto. Las escuelas, cuando los llamamos, dicen, ay, ustedes nos dejaron el cartel tan bonito que diseñaron.
Que Prema diseñó.
Así que agradecimientos a Prema por el cartel,
sí,
los carteles.
La verdad, sí fue una respuesta. Muy, sí. Fue una respuesta mucho mejor.
Mejor de la que esperaba.
Mejor de la que esperaba. Al recibir los correos de varios de los directores que yo dije, vamos a tenerlos que estar llamando y vamos a tener que ir. Y cuando vimos que teníamos rápida respuesta de varias personas de que sí estamos interesados, cuántas personas podemos llevar, cómo funciona, que están interesados en saber qué se llevaba a cabo en este evento. Entonces, la verdad, sí, fue una buena respuesta que aparte a nosotros nos motiva a seguirlo haciendo, ¿no?
Sí,
de
claro.
La Jacobo, ¿qué más?
De la prepa Jacobo, el Anglo, Campo Verde, British, ISPAC,
Univa.
La Univa. Hay muchas escuelas, pero no sé si se me escapan algunas. Muchas escuelas sí nos preguntaban, sí, por supuesto, ¿cuántas personas podemos... ¿A cuántas personas nos dejan invitar? Y ya nosotros le decíamos, no, pues entre 15 y 20 o las que quieran. O ahí veíamos unas más, otras menos. Pero eso nos motiva. Yo creo que... en la mañana estábamos viendo Víctor y yo que había otras 20 personas inscritas de distintas escuelas y a mí la verdad sí nos pone felices ver que...
Porque aparte fue de la nada, en la mañana llegamos, sí. Abrimos el... porque automáticamente nos va registrando todos los que se meten a la página y completan todo el proceso de registro. Ajá. Y no, pues salía lo mismo, lo último que había. Y a las 2 horas que estábamos en la escuela, de la nada vimos que todo el registro nos empezó a llegar y dijimos de que qué, y ya vimos las escuelas que se empezaron a inscribir, pues nos motiva más a
sí,
ver,
hasta
entonces,
gente que
¿qué
conocemos
nos faltaba?
A veces.
¿Qué nos tenemos que ver? Hay que movernos acá, hay que hablar con tal persona para ya terminar de ver esto y ya. Pues,
esperamos que el evento tenga alrededor de 150 estudiantes, si no es que más. Desconozco el número de estudiantes del año pasado, pero sin duda sería un incremento
considerable
del año pasado.
Una pregunta, ¿por qué no nos muestras, Víctor o Néstor, cuáles son los temas más o menos? Para que la gente vaya viendo cuáles son los temas que se van a debatir.
Claro.
O cuáles son los países que están incluidos en estos.
Sí, a ver, déjeme.
En este modelo, ¿no? Porque la gente puede pensar, ay, van a ser temas muy sofisticados o muy difíciles.
Ajá. Sí, bueno, les voy adelantando que son 8 comités. Ajá. Son 8 comités, como ya mencionamos anteriormente, son 6 en inglés, 2 en español. Y bueno, aquí creo que ya tenemos los temas por sí.
En el comité de derechos humanos tenemos el tema de los feminicidios en América Latina y la protección de los derechos de la mujer. Ajá. en el comité, que este es el de español, de Asamblea General, es el tema es zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente. Todos los temas son temas relevantes hoy en día, porque así, eso es otra parte muy padre, que al mismo tiempo en lo que estás aprendiendo de tu país, pues te estás informando de algo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? En la Corte Internacional tenemos Ucrania contra Rusia, discriminación y terrorismo. En el Consejo de Seguridad tenemos el conflicto palestino e israelí. En el de el Comité de la Salud tenemos la mutilación de los genitales femeninos. Y también tenemos este comité es nuevo, que estamos investigando los diferentes comités que tienen en las Naciones Unidas, y este es uno que nos llamó mucho la atención, que es
la colonización de Marte.
Es todo relacionado con el espacio exterior, y el tema es la colonización de Marte.
Y los derechos, o sea...
¿Qué temas, no? Estamos hablando de colonización de Marte, wow.
Otro de los temas es en el Comité de Drogas y Crimen, es la prevención de del
tráfico de armas.
Del tráfico de armas y de crimen organizado, y cómo prevenir la ganancia ilícita de todos estos grupos criminales.
Y el último comité es el Comité Estudiantil para el Desarrollo de Puerto Vallarta, y como tema tiene la urbanización acelerada y desmedida de Puerto Vallarta, de la ciudad.
Entonces, si un estudiante de alguna escuela, o una escuela más bien, tiene ya el grupo, ellos se inscriben en su página, se registran en su página, que ahorita hay que dar el link para que la gente pueda inscribirse. Y después, ¿ellos asignan el país y asignan el tema o ustedes se los asignan?
Lo que pasa, cuando te metes, nuestra página es vallartamun.com, y al meterte ahí y llenar la forma de registro, te pide que elijas tres comités que te gustaría ser parte de.
Ajá.
Claro que todo depende de qué tan ocupado esté el comité que hayas elegido, ¿no? Porque ajá, si los tres que tienes, pues te va a tocar uno que no hayas elegido, pero por eso es sugerencia. Normalmente, cuando nosotros los estamos acomodando, hasta ahorita todos los delegados se han acomodado en un comité que ellos eligieron.
Okay.
Entonces, son tres sugerencias que ellos nos dan. Nosotros damos las opciones de qué comités tenemos y ellos eligen tres para nosotros tomarlos en cuenta.
Ya se cierran los comités cuando hay demasiados participantes.
Nosotros ya tenemos, bueno, como fecha límite para la inscripción, la cual es gratuita, el próximo viernes. Próximo viernes 14 de febrero, si no me equivoco. Lo que queremos es, a partir del lunes, que cada presidente y vicepresidente de comité comiencen a mandar correos a los delegados que están en sus comités, que van a ser alrededor entre 16 y 17 personas por comité, para que sepan qué país les tocó. Y que empiecen, les vamos a mandar documentos de cómo hacer su papel posicional, el horario del evento, por ejemplo, pues más información acerca del comité y de la temática que van a tratar. Y ya con base en eso, que los delegados tengan aproximadamente 5 semanas para prepararse, para escribir, para simplemente estar al tanto de la situación y que puedan llegar bien preparados al evento.
Y más que el chair y el co-chair, no solo es como un moderador en el momento del debate, sino es tu guía antes de comenzar el evento. Entonces, por eso se ponen en contacto contigo mes y medio antes.
Mínimo,
para cualquier pregunta que tengas, se las puedas hacer con toda la confianza. Si no sabes cómo escribir tu position paper, se les puedas preguntar y ellos te puedan ayudar si tienes alguna duda del tema. Entonces, ellos también son tu guía antes, personalizada, porque pues máximo van a ser 17 personas que ellos tengan bajo su comité. Entonces, así tienes ayuda personalizada de cómo te sientes, así les puedes platicar de que, oye, no me siento cómodo con tal cosa, y ellos te pueden ayudar. Al fin y al cabo, ellos van a ser los moderadores al momento del debate, así que si se pueden conocer un poco antes, pues está muy bien, así se ayudan mutuamente.
Sí.
Yo creo que es la última pregunta, pero han hablado mucho de position paper, ¿no?, del papel posicional. ¿Por qué nos explican un poquito qué es este papel posicional?
Pues bueno, el papel posicional consiste en que ya que tú tengas tu país, ya que tengas tu comité, tiene varios pasos a seguir para escribir un buen papel posicional. El primero sería investigar tu tema, saber cuál es tu tema, los antecedentes históricos acerca de la problemática que se está tratando. Luego que empieces a dar que empieces a explicar lo que se ha hecho con base a ese problema, las cosas que ya se están haciendo para tratarlo, y después poco a poco vas implementando la opinión o la posición, por eso es un papel posicional, exacto, de tu país, de en tal problemática. Entonces ya con eso vas dando tú cuál va a ser tu estrategia a la hora de debatir, para que al final del papel posicional puedas escribir una solución con base a lo que tú mismo investigaste de tu país.
Todo escrito, lo primero es una información en general de todo lo que me acaba de mencionar Néstor acerca del tema, y ya después obviamente se concentra en lo que es tu país, y al final esa resolución que das, que es como una sugerencia que tú vas a dar en el momento del debate, esa está basada únicamente en tu país. No estás tomando en consideración a los otros países, sino simplemente estás buscando el beneficio propio, ¿no? Y una vez ya eso es lo que se adapta una vez que ya estando en el debate.
Y bueno, es importante hacerlo porque a fin de cuentas es lo que te va a guiar, para que tú sepas, son tus notas, es literalmente tu trabajo previo al debate, es lo que te va a dar las herramientas para que sepas qué decir, cómo decirlo, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo a la hora del debate. Entonces es muy importante que lo hagan, que se haga y que se haga bien, que se trabaje y que le dediques algo de tiempo y pensamiento al escribirlo.
Esto lo subimos a la página y ahí vamos dando las guías, cómo hacerlo, qué hacer, qué tienes que investigar y cómo investigarlo. Y otra de las cosas es, al principio también hay que hacer
un
discurso.
Ajá.
Y el discurso pues es de 30 segundos básicamente, donde hables sobre la posición de tu país.
Es algo para introducirte en el debate y cada país sepa en qué posición vas a tomar de acuerdo al tema.
La última pregunta ahora sí, ya porque casi nos acaba el tiempo. Para poder asistir al evento, tienes que estar registrado si eres estudiante y quieres participar.
Así es, sí.
Pero si quieres ir de público solamente a escucharlos, a ver qué es lo que van a decir, a ver cuáles son sus posiciones, ¿se puede asistir?
Claro que sí. Al contrario, estaremos muy honrados de que el público en general esté invitado y que asista. Primero a la plática que ya mencionamos antes de Richard Thill, el activista ecológico de Guadalajara, que va a venir como invitado especial a dar una conferencia de una hora aproximadamente, más preguntas. Nos gustaría mucho a nosotros que viniera mucha gente a escucharlo, porque realmente es algo muy valioso, como ya dijimos. Y también que después, cuando comience el debate, que va a ser como a las 9, el día 25 de marzo en el Colegio Americano, las personas puedan...
Sí. 9 de la mañana.
Entrar, puedan... sí, 9 de la mañana. Sí. Puedan entrar a los salones y sentarse aquí así afuerita del comité para que escuchen lo que estamos diciendo. Y claro que estaría muy padre que mucha gente pudiera escuchar lo que es lo que se va a decir.
Y los salones son amplios, entonces caben perfectamente, sí, bien los padres de familia o cualquier persona externa que quiera venir. Nomás también yo creo que hay que avisar para que les den su entrada de registro.
Procura que no... molesten, por así decirlo, el debate, pero por supuesto que hay espacio y la posibilidad de que otras personas estén por ahí escuchándolo.
Pues les invitamos a todos, a todas los que nos están escuchando, a asistir. Si usted tiene hijos en las preparatorias, es para prepa, ¿verdad?
Es para una preparatoria.
Entonces, sí. O eres alumno de preparatoria, pues checa la página otra vez.
VallartaMUN.com, VallartaMUN.com.
Y regístrense, verdaderamente es una experiencia que les va a gustar. O sea, es algo que les va a dar algo más a su vida, algo que no tienen, van a descubrir una manera diferente, que tal vez, yo creo que ahorita tanto Néstor como Víctor nos dieron una probadita de lo que es, pero yo creo que solamente viviéndolo pueden realmente ver lo que es este modelo de Naciones Unidas en su vida, ¿no?
Así que aparte es, convivir con
sí, va a ser jóvenes. Una experiencia padre. A ver, comida, va a haber premios, rifa. Va a estar muy padre, la verdad. Nos gustaría mucho que, por favor, asistan y que, bueno, ojalá motive a mucha gente este tipo de evento.
Pues muchas gracias, Brenda. Gracias por haber venido el día de hoy al programa. Víctor, Néstor, gracias.
Gracias por el espacio.
Prema, gracias. Prema y Jorge Cue en controles, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Escapé de norte a sur y me libré. del fuego aquel. Fui nadando de este a oeste. Me quedé dormida en tu tren. Si no voy hacia tu luz, no podré guiarme bien. Solo sabes tú quién tiene todas mis verdades en pie.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.